Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El vandalismo político es un acto de propaganda. Por eso hay que tener una actitud crítica con los de siempre, los radicales de siempre que están montando el lío que están montando desde ayer en Cataluña. Del mismo modo que el corte de carreteras o de vías del tren requiere una actuación proporcional de las policías, de la Policía Nacional y de los Mossos, que es lo que se está produciendo, una actuación proporcional, la propaganda del vandalismo político requiere serenidad y no magnificar lo que está sucediendo en Cataluña, ponerlo en su verdadera dimensión. Es cierto que ayer consiguieron suspender más de 100 vuelos. Tsunami Democratic, que es la nueva marca de los de siempre. Es cierto que hay cortes en carreteras de grupos que actúan y se retira. Pero ni Cataluña está incendiada, ni está paralizada, ni está en estado de excepción. Lo que está buscando Tsunami Democratic, lo que están buscando los radicales, cuando lanzan a los jóvenes contra la Policía Nacional y contra los Mossos, lo que están buscando son cargas, lo que están buscando son heridos. Es la famosa dinámica de la acción-reacción. No hay nada más útil para el radicalismo que el joven que tristemente ha perdido el ojo y el otro que ha perdido el testículo. Pero las imágenes muestran que la Policía Nacional y los Mossos han actuado con proporcionalidad ante unos vándalos. Es lo que ha dicho Marlaska.
Me parece que queda más que manifiesto esa proporcionalidad. Solamente ver el lanzamiento de vallas, el lanzamiento de extintores, cualquier cuestión que trascendía a una manifestación pacífica. Hay que recordar que hay Mossos, policías heridos. Las imágenes dicen todo.
Hay policías, Mossos heridos, que actuaron, que están actuando ante, bueno, ataques serios. Pero esos ataques serios, insisto, no significan que Cataluña esté en una situación que requiera un estado de excepción. Casado ha pedido activar la Ley de Seguridad Nacional si continúan los cortes y las algaradas en Cataluña.
Ante cualquier intento de presión sobre cualquier institución pública, el gobierno debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ni siquiera el Cuerpo de Policía Autonómica de los Mossos pueda estar sujeto a alguna directriz política que no sea adecuada por parte de la Consejería de Interior.
La Ley de Seguridad Nacional está prevista para una situación excepcional y ciertamente se están provocando incidentes importantes, pero no hay una situación de excepcionalidad. Casado y Sánchez coincidieron la semana pasada en hablar de la Ley de Seguridad Nacional si había deslealtad de los Mossos. Pero no está habiendo deslealtad de los Mossos. Pero si esa es la esquizofrenia máxima en la que está en este momento el gobierno de Torra. El vandalismo político, y esto es interesante porque va descomponiendo más el independentismo, el vandalismo político ha incrementado esa esquizofrenia. Mientras Torra denuncia ante la prensa extranjera que Cataluña vive una ola de represión, es su policía, los Mossos, los que están cargando contra los radicales, animados por el propio Torra. La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que empatiza con las acciones contundentes, pero también pacíficas en el Prat. Que no son pacíficas las acciones. Ha tenido que llegar a decir Budó para justificar esta esquizofrenia que los Mossos han cargado para garantizar la seguridad de los manifestantes. No. La sentencia puede ser, cuando pase todo esto, un punto y aparte, y a lo mejor hay un grupo de líderes independentistas, o al menos uno, que tenga la sinceridad de decirle a su gente que todo se ha acabado. También puede ser un punto y aparte para cierto constitucionalismo que está empeñado en reclamar cuando le conviene la ley, porque es la base de que todos somos libres e iguales. Pero cuando el Supremo no te da la razón, ya la ley aplicada por los jueces, porque la ley tiene que ser aplicada por los jueces, ya no es fuente de igualdad y de libertad. La ley los hace libres iguales siempre, cuando nos gusta y cuando no nos gusta. No se puede asegurar que el Supremo ha desvirtuado los hechos y el tipo penal si se afirma ser un constitucionalista. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el juicio por el asesinato de Diana Kerr en agosto de 2016 en la localidad coruñesa de Puebla de Caramiñal, ese juicio, como te digo, comenzará el 29 de octubre. COPE Santiago, Íñigo Danda.
Juicio con jurado popular que se celebrará en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago de Compostela y en el que José Enrique Aguín se enfrentará a la acusación de los delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual. Todo, dice el auto de apertura del juicio, estableciendo como justificable el reconocimiento por propia voluntad del chicle de su crimen, lo que permitió localizar el cadáver de Diana Kerr en la nave de Riancho, y negando el juez que puedan declarar las víctimas de otros casos por los que el acusado ya ha sido juzgado o cuya denuncia fuera sobreseída en relación al intento de rapto de una chica en Boiro o la denuncia hace años archivada de su excuñada por una supuesta violación.
Y te cuento que el dueño de la empresa Magrudis, la causante del brote de listeriosis en Andalucía, y uno de sus hijos continuarán en prisión. Hoy lo ha decidido la jueza que lleva el caso, COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
La jueza ha rechazado los recursos de reforma presentados por José Antonio Marín y su hijo Sandro y acuerda mantener la medida de prisión provisional al considerar que existen indicios racionales de criminalidad que son indiscutibles. La magistrada Pilar Ordóñez también considera que la medida es necesaria a fin de evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de pruebas relevantes. Además, recuerda que todavía es necesario practicar multitud de diligencias y oír y examinar la documentación que aporten los laboratorios que controlaban la empresa.
Y un posible acuerdo del Brexit junto a la tregua comercial entre Estados Unidos y China ha hecho que las bolsas se animen y que la libra esterlina se haya disparado. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha sumado un 1,2% hasta 9.356 puntos. Se han disparado las empresas con mayor presencia en el Reino Unido, la aerolínea IAG y los bancos Sabadell y Santander. Los inversores apuestan porque se resuelvan las dos grandes incertidumbres que nublan el panorama económico, como son el comercio mundial y el Brexit. El acercamiento de posturas entre China y Estados Unidos invita al optimismo, tanto como la posibilidad de que finalmente Londres y Bruselas alcancen un acuerdo para un divorcio amistoso. Hoy la libra esterlina de momento se ha disparado, se acerca al cambio de 1,28 dólares. Dentro de casa, el Tesoro ha colocado letras a 3 y 9 meses. Los inversores internacionales siguen confiando en la deuda española sin dejarse impresionar por la incertidumbre política, ni por los disturbios en Cataluña, ni por la revisión a la baja en las previsiones de crecimiento económico. El Tesoro, de hecho, cobra cada vez más a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos.
Y ya en los deportes, España se juega hoy la clasificación para la Eurocopa de Fútbol. Luis Munilla.
Desde las 9 menos cuarto, Suecia-España. Todavía queda fase de clasificación, pero un empate esta noche nos metería directamente en la Eurocopa. Así que contamos la última hora desde Estocolmo, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no ha trascendido el 11 que va a presentar la selección española. Recordemos que Sergio Ramos no va a poder jugar por sanción y que en principio va a ser reservado Rodrigo Moreno, que ayer se retiró del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. Podrían debutar en el 11 inicial tanto Reguilón como Gerard Moreno en la delantera. La gran incógnita es saber si Busquets y Rodri por primera vez pueden iniciar el partido juntos. Se va a llenar el Friends Arena con capacidad para más de 50.000 espectadores. Va a dirigir el partido el colegiado francés Tarpen.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. También juega la Sub-21. Lo hace a las 7 menos cuarto en Montenegro en el pre-europeo. Podría debutar Ansu Fati, que de momento comienza en el banquillo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha lamentado que no hubiera público en las gradas ni medios de comunicación en el histórico amistoso que han jugado hoy las dos Coreas en Pyongyang. Infantino ha estado en el partido y ha dicho luego que libertad de prensa y de expresión son fundamentales, pero que seríamos ingenuos si pensáramos que se puede cambiar el mundo de un minuto a otro. Y además ha dimitido el presidente de la Federación Búlgara de Fútbol tras los insultos racistas de la grada en el Bulgaria, Inglaterra de anoche.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 16 grados a estas horas. Mañana no habrá cambios en el tiempo, con sol, algunas nubes y temperaturas máximas de 17 grados. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 8 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de entrada en la A1 en Atocha y Las Tablas. Por la A2 en el cruce con la M30, en la A6 a la altura del plantío, en la M607 a su paso por la Universidad Autónoma. De salida hay tráfico lento en la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas y en la M40 hay varios tramos complicados. Lo peor se encuentra en Coslada circulando hacia la 3 y en Las Tablas sentido A6. Y en las calles de la capital hay cortes de tráfico con motivo de una manifestación que termina en la Puerta del Sol. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un punto nada más. Lo acabamos de escuchar además con la información deportiva y con Luis Munilla. Un punto y podremos certificar que la selección española habrá conseguido de nuevo clasificarse para una Eurocopa, una competición que se va a celebrar este próximo verano. Y aquí en la tarde, oye, que nos encanta la competición, ¿verdad, Ignacio?
Bueno, nos vuelve locos la competición. Y nos hace perder la cordura porque sabemos que nuestra anfitriona se está convirtiendo en un mito. Porque sabemos que está alcanzando el estatus de leyenda. Una mujer que no conoce la amargura de la derrota. La novia de la victoria constante. Hoy martes vuelve a la competición. ¡Pilar siempre gana!
No, por favor, Ignacio, que no merezco estos cumplidos.
Bueno, no te relajes, Pilar, que hoy lucharás contra un enemigo prácticamente invencible. La videoteca futbolística humana. El hombre con una CPU en el encéfalo, capaz de reconocer por la calle a cualquier persona cuyo apellido acabe en Obiski o en Milinenko. Podría ser catedrático en geografía gracias a los equipos de fútbol de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país. Amable, simpático, cercano, infalible y totalmente enfermo por el fútbol internacional, hoy reta Pilar Cisneros, el único, el mejor, el mítico, Julio Maldonado Maldini.
Maldini, hijo, es un honor.
¿Qué tal? No me parece.
Que estés aquí
honor,
en la tarde para competir conmigo, la que nunca pierde. Por
estoy
otro
nervioso.
Lado, ¿eh? No me extraña.
Nervioso porque como nunca pierde.
No, y además que es su tema, el fútbol internacional.
Y no has mencionado sus bíceps.
Además, es que está ahora en plena forma, pero la envidia me ha impedido.
Bueno, pero es imposible que yo gane a Maldini, ¿no?
Bueno, pero yo creo que también. Pero tus test psicológicos dicen que no puedes perder.
He estudiado muchísimo, que lo sepas.
Así que vamos deprisa, ya sabéis que solo tenemos 5 minutos, hay que ir volando.
Vamos,
¿vale?
Venga.
Primera fase son preguntas alternas, 4 a cada uno, ¿vale?
Vale.
Hoy empezamos con Pilar. Hoy jugamos contra Suecia. Pilar, ¿sabes algún jugador de la selección sueca que juegue en la Liga Española?
Isaac, en la Real Sociedad.
Muy bien. Para Maldini, ¿podría decirnos en qué equipo de la Liga Sueca juegan 6 españoles?
En el Sundsvall, que está en la zona baja de la tabla, además.
Qué bien lo pronuncia.
Muy bien, Sundsvall. Es que es muy sueco. Pilar, ¿qué equipo es el actual campeón de la Liga Inglesa?
Manchester City.
Maldini, ¿qué equipo es el actual campeón de la Liga Rumana?
El Cluj, el CFR Cluj. Hay dos, pero bueno, es el CFR Cluj.
Pilar, ¿qué jugador ha disputado más partidos con la selección española de fútbol?
Sergio Ramos, acaba de
batir el récord. 168, además,
sí.
Maldini, ¿qué jugador ha disputado más partidos con la selección de Egipto?
Es Ahmed Hassan.
Ahmed Hassan, 184, además es el que más ha jugado de todos los... Pilar, ¿en qué jugador de Nigeria marcó el gol en el empate frente a Brasil el pasado domingo? Eso lo sabe todo el mundo.
Lo sabe todo el mundo. Joe Aribo,
muy bien. El jugador nigeriano. Maldini, ¿en qué equipo europeo juega Joe Aribo?
En el Rangers escocés.
Ahí está. Bueno. Primera fase.
Superada. ¿A que sí? Es que estudio mucho yo esto.
Pues estas son las que le pongo fáciles a Pilar, porque ahora verás. Vamos con las pruebas de audio, que son más complicadas. Vamos a comenzar con Maldini ahora. Escucha este audio.
Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que recibió un botellazo.
Bueno, ¿en qué estadio le lanzaron esa botella a Juanito?
En el pequeño Maracaná de Belgrado, en el campo de la Estrella Roja, año 77.
¿77? Porque
te
hizo un gestito...
Te puede dar más datos si quieres, ¿eh?
Claro.
Ganó España 0-1.
Fíjate.
Ahí está, a pesar de todo. Pilar, vamos a escuchar la narración de un gol. Tienes que estar atenta, ¿eh?
Arranca por la derecha el sueño del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Sueño!
¡Hombre!
El audio es muy conocido, ¿eh? Pero ahí va la pregunta, ¿en qué mundial se produjo ese mágico gol?
México 86.
Bueno, mítico, mítico. Sí, ahí sí, también dio el de con la mano, también es el mismo mundial, el mismo, la mano de Dios.
Es el mismo partido.
El mismo partido, sí, además.
La mano de Dios fue ahí, ¿no? Bien. De...
Bueno, Maldini, escuchamos la charla de Luis Aragonés antes de la final de la Eurocopa del 2008. Sí.
El rubio, no sé qué tiene el nombre tan raro. ¿Le han echado ya una vez? Y si somos listos, le echamos otra vez. El rubio del 7, vamos, número 7.
¿A qué rubio con nombre raro se refiere Luis Aragonés?
Bastian Schweinsteiger. Se acaba de retirar, además.
Sí. ¿Cómo lo tenía calado Luis?
Era complicado, ¿eh? Yo creo que no podía pronunciarlo, Luis.
Pilar, vamos a escuchar el himno de un equipo de fútbol. Bueno, mítico, mítico.
Mítico, el himno más emocionante, yo creo.
¿Los aficionados de qué equipo cantan este himno?
El Liverpool.
El Liverpool, Never Walk Alone.
Qué bonito.
Bueno,
qué
bueno, vais bien,
vamos,
¿eh?
Vais bien, ¿eh? Vamos
a
muy
la
bien.
Tercera fase que se está complicando.
Rapidito, ¿no?
Son 50 preguntas alternas.
50
yo le doy el 50%.
Pues ahora quiere decir que primero ella...
Primero Pilar, empiezo y le doy dos opciones, venga, ¿vale? Venga. Por ejemplo, lo entenderéis rápido. Pilar, el último pichichi de la Liga Francesa, ¿Cavani o Mbappé?
Mbappé.
Mbappé. Maldini, el último pichichi de la Liga Portuguesa, ¿Seferovic o Bruno Fernández?
Seferovic.
Seferovic, muy bien, aquí nos pillo. ¿Qué jugador, Pilar, llevaba el número 10 en la selección francesa que ganó la Eurocopa en el año 2000? ¿Platini o Zidane?
Zidane,
muy bien, ni dudáis. Maldini, ¿qué jugador lleva el número 10 en la selección de Brasil que jugó el Mundial de España 82?
Zico.
¿Zico o Sócrates?
No le das la opción, no, se va a salir igual.
Era Zico, hombre, por favor, Zico.
Pilar, ¿a qué equipo entrena actualmente Rafa Benítez, exentrenador del Real Madrid? ¿Al Newcastle o al Dailan Jifang?
A este, al Dailan Jifang. Eso.
Allí en China. Y Maldini, ¿a qué equipo entrena actualmente Miguel Ángel Lotina? ¿El Cerezo Osaka o el Gamba Osaka?
El Cerezo Osaka.
Está claro.
El del Atleti, el del presidente del...
Bueno, es imposible, vamos a desempatar.
Impresionante esto.
Bueno, para desempatar, que yo me tengo que ir. Vosotros tenéis que seguir trabajando, pero yo acabo en 5 minutos. ¿Cómo en pasapalabra? Os haré preguntas sobre jugadores extranjeros y os doy la primera letra de la respuesta.
Vale, ¿vale? Con pista, entonces. Venga.
Empezamos
venga.
Con Pilar. Con la K, entrenador húngaro de la selección española.
Kubala.
Kubala. Maldini, con la F, entrenador que más partidos ha dirigido en el Manchester United.
Ferguson.
Pilar, con la S, ¿en qué equipo brasileño jugaba Pelé?
Santos.
Maldini, con la C, ¿qué equipo neoyorquino fichó a Pelé?
El Cosmos.
Pilar, con la K, ¿qué apodo tenía Franz Beckenbauer?
Kaiser.
Maldini, con la S, ¿qué apodo tenía Alfredo Di Stéfano?
Saeta.
Bien, Pilar, con la R, ¿dónde nació Messi?
En Rosario, ¿no?
Perfecto, ¿sí? En Rosario, Lionel Messi. Maldini, con la M, ¿dónde nació Cristiano?
Cristiano en Madeira.
No, Cristiano Pereira Figueiredo, portero del Vitoria de Setúbal. ¿Qué has dicho? ¡Ha dicho, dicho Madeira!
No va,
¡Múnich! ¡Múnich! Cristiano Pereira, es que no vais tan deprisa que no me dais tiempo a hacer la pregunta.
Más cristianos, sí que sí tienes razón, hombre.
Pues hay más cristianos de Vitoria de Setúbal, así que consideramos que esta tarde Pilar siempre gana.
Maldini, es que
Pilar,
es
enhorabuena.
Imbatible.
Eres la número uno con mucha diferencia.
Gracias por venir a la tarde.
Bueno, gracias. Adiós. Adiós.
Qué malos sois, qué malos.
Y hablamos ahora de mujeres y de campo. Hablamos de que se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Fíjate, casi 6 millones de mujeres, el 30% de la población femenina en nuestro país, realiza alguna actividad relacionada con el campo. Seguro que cuando regresas durante las vacaciones o las fiestas al pueblo de tu familia o a tu propio pueblo, estas cifras ya toman el nombre de alguien en concreto, ¿no? El nombre de esa vecina, de tu madre a lo mejor incluso, o de alguna prima tuya, alguna amiga tuya que se dedica a eso, al mundo rural, ¿no? Que trabaja en el mundo rural. Bueno, mujeres cuya fuerza no solo mantienen a la familia, también sacan adelante el negocio familiar, que sufre los caprichos de la naturaleza y sobre todo, y muchas veces, el olvido de la administración. Así que hoy, en este día, queremos reivindicar el papel importantísimo de las mujeres en el mundo rural. Y lo vamos a hacer acudiendo primero a un pueblo de 300 habitantes de la provincia de Toledo. Es Almendral de la Cañada, está en la Sierra de San Vicente y allí vive y trabaja Lola Martín. Hola Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Que eres ganadera? ¿Tienes una explotación de ganadería extensiva?
Bueno, no soy ganadera directamente. Mi pareja y yo tenemos una ganadería, efectivamente, de vacuno en extensivo, de manejo extensivo.
¿Cuántas vacas?
Pues 50, es una pequeñísima explotación familiar.
Que no está nada mal, 50, ¿no?
No está mal. La verdad que además en años como este, con una sequía tan incipiente, pues... agradecemos tener tan pocas, porque claro, el hecho de que haya sequía pues nos ralentiza demasiado el tema del manejo y bueno, no tenemos agua, los precios suben de los piensos, de los cereales. Entonces, bueno, pues años como este se agradece tener pocas.
Fíjate, estás mencionando ya algunos de los problemas a los que os enfrentáis los ganaderos, los que trabajáis en el campo. Un año viene seco, otro año viene demasiado lluvioso, en fin, siempre mirando al cielo. La verdad es que estos son los problemas tradicionales de siempre del campo. Hay cosas que no cambian, otras mejoran, otras cambian, pero hay problemas que siguen ahí de siempre, ¿no?
Efectivamente, bueno, esos problemas siempre los ha tenido el campo. Yo siempre he oído decir que el campo precisa de mucha paciencia. Y efectivamente es así, siempre mirando al cielo, siempre mirando a la tierra, que es muy importante también mirar a la tierra. Y bueno, pero ahí estamos, la verdad que luchando porque merece la pena. Merece la pena seguir manteniendo estas pequeñas explotaciones para seguir manteniendo vivo nuestro medio rural.
Además, eres coordinadora de FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha. Tú además trabajabas en la gran ciudad, en Madrid, puede ser, sí, donde naciste, por cierto. Creo que estabas con un buen puesto de trabajo en una multinacional y un buen día, hace 15 años, decides hacer el camino contrario de lo que es habitual desde hace ya muchos años y es abandonar tu trabajo, abandonar la gran ciudad e irte a tu pueblo, al pueblo de tus padres, que es donde tienes la explotación. ¿Por qué?
Bueno, pues es una cuestión de proyectos vitales, ¿no? Cada uno tiene un proyecto vital y el mío... Desde que tengo conciencia de ello, era vivir en el pueblo que había visto nacer a mi madre. Entonces, bueno, pues con muchos vínculos afectivos. Yo siempre había tenido mucha relación con el pueblo y la verdad era una forma de vida que me gustaba. Y bueno, pues ahí estamos sobreviviendo, que es una palabra que no me gusta utilizar. Yo soy muy positiva y me gusta verlo con optimismo, pero sí que es complicado. Es muy complicado querer vivir y trabajar en el medio rural.
¿Por qué?
Pues porque muchas veces te planteas si no sería más fácil trasladarte a vivir a una cabecera de comarca o a una ciudad más pequeña, más grande, aunque no fuera Madrid.
Háblame de problemas concretos.
Problemas concretos, pues yo no los llamo problemas, ¿vale? Los llamo desigualdades.
Desigualdades.
Desigualdades. Pues empezamos, sinceramente, pues por algo tan básico como es el servicio médico, el servicio de salud. Nosotros, afortunadamente, bueno, en Castilla-La Mancha contamos con un servicio de salud del cual debemos sentirnos orgullosos, pero ¿qué sucede en el medio rural? Pues que tenemos recortes, digamos, pues yo no puedo elegir médico, no puedo elegir horario, yo compatibilizo mi vida personal con una vida profesional y yo no puedo elegir ir al médico por la tarde, tengo que un horario estricto de médico y luego, bueno, depende, como se tienen que ir a varios pueblos, pues depende de los pacientes que haya en un pueblo, para no tienes hora. O sea, quiero decir que el día que me planteo ir al médico tengo que dedicar toda la mañana a lo mejor hacer una receta, ¿no? Bueno, y luego pues muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la educación. A mí la educación rural es algo que alabo, que me parece que funciona muy
bueno,
bien.
Bueno, vosotros es un pueblo con 300 habitantes y muchos niños,
sí,
para
afortunadamente,
la población. ¿Cuántos niños?
Tenemos ahora mismo 18 niños en el colegio. Y bueno, pues como hablábamos antes, no es una cuestión de decir, no, como tenemos 18 niños ya no vamos a hacer nada, no. Estamos en un punto de inflexión que es o seguir aumentando esos niños o que empiecen a desaparecer. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de mantener el colegio abierto y de que reciban una educación que, bueno, aprovecho las ondas para decir que la educación en el medio rural, la educación de los docentes del medio rural, no tiene nada que
envidiar
a la del medio urbano. O sea, es alucinante.
Y podemos
en eso,
hablar
¿ves?
Seguramente,
salimos ganando.
Podemos hablar seguramente también de transporte, podemos hablar también seguramente de internet. Déjame en cualquier caso que salude también y que la felicite también, por cierto, que no he empezado por felicitarte en este Día de la Mujer Rural, Ana María Vega. Ella gestiona junto a su marido José de la Cruz Mendoza una quesería artesana en Cortijo de Pavón, en Santa María de la Guía, en Las Palmas de Gran Canaria, y además participa en un proyecto muy bonito que es la recuperación de la transhumancia. Hola Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Hola, muy buenas tardes a todos los radio oyentes y a todos.
Habéis participado, junto con otras 90 mujeres ganaderas, en la primera transhumancia íntegramente femenina que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Explícale un poco a los oyentes en qué consiste esto.
Pues bueno, esto es la transhumancia, ya la palabra la dice, transhumar de un lugar a otro, ir de un lugar para otro, es decir, de la zona de cumbre a la costa o de norte a sur.
Y vais con las ovejas en este caso.
Exactamente, vamos con las ovejas, vamos con... Nosotros, por ejemplo, tenemos ganado de ovejas, unas 500, y las llevamos, y tenemos que llevar también todos los utensilios que necesitamos porque nos dedicamos a hacer el queso.
Que es a lo que os dedicáis, como tú dices. ¿Cuántas ovejas tenéis, Ana María?
Unas 500 ovejas.
O sea, que es una explotación bastante importante, ¿eh? 500 ovejas. Y como mujer dedicada a la ganadería, en el campo, en un pueblo de Las Palmas de Gran Canaria, habla Lola de... No quiere hablar de problemas o dificultades, sino que prefiere hablar de desigualdades. En tu opinión, ¿qué necesitáis? ¿Qué os hace falta? ¿Cuáles son los problemas a los que os enfrentáis cada día?
Bueno, yo me he enfrentado a lo largo de mi vida. Tengo 54 años, tengo 3 hijos y 2 nietos. Lo más que yo he echado de menos es que en ciertos momentos de que me he tenido que ir con el ganado, cuando mis hijos eran pequeños, ahora no tanto, porque ahora están y nos ayudan y están ahí con nosotros. Pero cuando eran pequeños tenía que dejarlos atrás con el dolor que eso te supone de irte y de estar toda la semana afuera deseando que hubiera un día de fiesta o que viniese el fin de semana para poder ir a recogerlos, para tenerlos conmigo un rato. Eso era lo más que me dolía, eso era lo que yo más añoraba.
Porque lo que mucha gente no sabe es que dedicarse al campo, dedicarse a la ganadería, normalmente son 7 días a la semana, pocos días libres, ¿verdad? Y este sí que es un trabajo intensivo, ¿verdad, Ana María?
Pues sí, eso es no tiene horario, eso es levantarte antes de aclarar el día, porque... o quizás mucho antes para ordeñar, para preparar todo. Después tienes que tener preparado el almuerzo también del personal, de toda la familia, y no te puede fallar nada. Es todo el día, es haciendo cosas y cosas una tras de otra sin parar.
¿Lo cambiarías por algo? Es decir, ¿te compensa o te arrepientes de haberte dedicado a esto?
No, para nada, para nada. Y bastante contenta porque es un mundo inmenso, pero tiene también su recompensa de que estás en una vida sana, natural, comes sano, es todo un poco más sano. Yo pienso que esa es la recompensa más grande.
Lola, ¿a ti te compensa esta vida?
Sí, sí me compensa, pero vamos, yo cambiaré muchas cosas.
Dime alguna.
Pues cambiaría, por ejemplo, las comunicaciones, la red de comunicación terrestre. Pienso que en el medio rural es fundamental, es fundamental tener movilidad. Y bueno, pues también cambiaría el tema de los transportes interpueblos y con cabeceras de comarca, también lo cambiaría. O sea, ese es un derecho que tenemos y que no debemos renunciar a ello, debemos seguir luchando por ello. También cambiaría, pues por ejemplo, el tema del tejido productivo en el medio rural. Hay que apoyar más al tejido productivo porque no podemos resignarnos a que nuestros pueblos sean pequeñas residencias de ancianos, ¿no? Tenemos que tener gente que siga con la vida activa y ayudarnos a poder tener nuestros propios negocios, para lo cual es muy importante también las nuevas tecnologías, tener acceso a Internet.
Y que funcione en condiciones.
Bien, que funcione bien.
Bueno, pues ojalá que esto no quede en saco roto. Sé que vais a seguir peleando y alzando la voz.
Seguro.
Precisamente por estos derechos. Ana María Vega, muchas gracias. Gracias, Lola, también por venir.
A vosotros.
Y contarnos tu experiencia.
Y feliz día de las mujeres rurales.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a todas y gracias a todas las que tuvieron el sábado, el centenar de personas que estuvimos, de mujeres rurales que estuvimos aquí reunidas y que pasamos un día estupendo y maravilloso que no lo olvidaremos nunca. Gracias.
Pues de tu parte, Lola Martín, gracias también. Hola Paloma.
Hola Pilar.
A la Mutua vamos.
A la Mutua hablamos de ese vecino pesado que está ahí dándole, que te incomoda, que es
que es un vecino pesado. Bueno, a eso se le llama desesperarte. También es que te cobren de más por tu seguro de hogar y entonces debes mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, todo cubierto igual, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Rosa Rosado, Pilar, los oyentes.
Fernando. Uy, los oyentes.
Los dientes.
Los dientes, sí.
Los dientes de los oyentes.
Los dientes de los oyentes. Mira lo que nos ha mandado un oyente. Mira qué majo.
Ahí está.
Ahí tenéis el torno, el famoso torno. Nos encanta el torno.
Es que... ya no lo tengo que escuchar.
A ver.
Yo ya me estoy echando para atrás.
Mensaje de un dentista.
Espera, que me estoy tumbando. Espera. Que me quito el tubillo de la comisura.
Acomódate. Ay. Mensaje de un dentista. La caries de hoy es la endodoncia del mañana. Así que revisión cada 6 meses. ¿Eh? Mejor no dejarlo mucho para no evitar sorpresas. Hemos hablado del torno, del aspirador. Ese que te ponen en la boca. Pero ¿y ese momento paleta con el yeso?
Ahí está.
Dispuesto. Que eso es una obra de arte, ¿eh? Sí, sí. Hacer el molde.
Cuando te mete la paleta con la masilla esa para hacerte el molde, cuando te lo quitan, ese tiempo se me hace larguísimo ahí con la boca abierta, más que no puedes. Y cuando te lo quitan, te da una sensación de que te van a sacar todo suficiente. Y digo, me está haciendo un molde para hacerme la completa.
Es verdad, esa sensación de que se te va a salir la dentadura con el molde pegado.
A mí me hacen un tratamiento un poco raro que consiste en ir midiendo, no sé qué miden exactamente, entonces me van pinchando toda la encía, 3, 2, 1, 3, y así durante 20 minutos.
¿Qué dices? Qué divertido, ¿no?
Sí.
¿Qué es eso?
Se mide el grado de erosión de la encía.
¡Anda!
A base de pinchazo.
¡Ay, madre! ¿Eh? Y otra cosa.
Para que veas.
No, vosotros habéis tenido algún problema.
Hablamos
antes de implantes. ¿Algún problema con algún implante? No. Pues esto oyente, mira lo que nos cuenta.
Me pusieron un implante antes de verano y me fui de viaje a casa de mi suegra a otra ciudad y estando allí se me soltó el implante. Cada vez que mordía, hablaba o lo que fuera, se movía para arriba y para abajo y decía clac, 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 clac. Cuando volví a mi ciudad, me lo apretaron y no se me ha vuelto a soltar.
Pero no tiene nada que ver.
Eso pasaba y me asusté mucho.
Ya, se asustó porque no sabía que eso pasaba.
Fue una coincidencia que el implante se moviera en la ciudad de la suegra. O sea, se pudiera haber movido en cualquier otra ciudad. No hay una relación causa-efecto entre el movimiento del implante y la ciudad de la suegra.
Bueno, pues os hablamos de los tornos, hablamos del aspirador, hablamos del molde ese con la masilla, es verdad, sí. Y hasta del tratamiento de
Fernando. Muerde fuerte,
eso, de los oyentes esta tarde. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La sentencia del proceso catalán. Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de ONU. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima, que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mañana es tu día de esos días que señalas en el calendario.
De esos días que no te puedes perder.
Mañana es tu día de, porque tienes un 15% de regalo en todo lo que compres en Hipercor y El Corte Inglés. Para canjear del 17 al 20 de octubre, moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, juguetes y hogar.
Solo mañana en Hipercor y El Corte Inglés. Consulta condiciones en el centro comercial.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Thank you all for making it. We're going to be the number one media conglomerate in the world. The key here.
Es martes. Aquí en La Tarde de COPE es tiempo de series y solo diré que nuestro experto Javier García Arevalillo ha entrado por la puerta diciendo brutal. ¡Brutal! Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Creo que nos traes una propuesta potente, tengo entendido, sí. Y además no apta para todos los públicos.
Bueno, es desde luego para público adulto, pero no estamos ante Fleabag o The Boys, por citar series bastante más salvajes. Hoy simplemente estamos ante una versión suave del Lobo de Wall Street cruzada con Dallas. Es Succession, sucesión, que acaba de emitir el final de su segunda temporada.
Hombre, tiene buena pinta eso de mezclar el Lobo de Wall Street con Dallas. Parece una combinación que suena adictiva, sí.
Efectivamente. Fíjate, Pilar, que al seguir en paralelo varias series, como le pasará a mucha gente, llego a veces a un punto de saturación. O sea, series que tienen un planteamiento prometedor, pero que empiezan a pinchar en la final de la primera, en la segunda temporada. Suelo ser muy drástico ahí. Succession ha conseguido algo que desde Chernobyl o Years and Years no me pasaba. Estar pendiente toda la semana de que saliese el siguiente episodio.
O sea, que te ha encantado, vamos, que no sé, en fin. Te veo entregado a la serie. ¿Qué nos puedes contar del planteamiento?
Pues mira, el centro de la trama es, como bien indica el título, la guerra de sucesión en el emporio de la comunicación fundado por Logan Roy, un brutal Brian Cox. Hay un hijo, Kendall, Jeremy Strong, que parece el mejor colocado para tomar las riendas del imperio.
¿Qué tal va eso?
Bien. ¿Va todo bien?
Sí, he traído unos papeles.
¿Antes de hacer el anuncio?
Para incluir a Marcy en el consorcio. Es una bobada.
Bien. Solo es por el consorcio.
Sí, sí.
¿No afectará negativamente a mi nombramiento?
No. Ya lo habíamos hablado.
Lo siento, papá, pero me pillas en plena... Debo consultárselo a un abogado.
Todo queda en casa.
Esta música, por favor.
Y entiendo que las cosas no salen como cabía esperar.
A ver, sin revelar nada más allá del primer capítulo, resulta que el padre no ve a su hijo mayor suficientemente killer y decide mantenerse él al mando todavía. Ese mismo día, por la noche, sufre un ictus y se desencadenan una serie de sucesos. Solo diré que la serie no tiene ni un momento de bajada de tensión, ya sea por el factor negocios, esas guerras de adquisiciones, juntas de accionistas de alta tensión, nombramientos y ceses fulminantes, o por el factor familia, que es quizá lo que más juego da y a donde se entrega en la segunda temporada, vamos,
a tope,
sin
¿no?
paliativos. Ahí es donde coge elementos de la mejor Dallas, con unos hijos que dan muchísimo de sí, relaciones tóxicas, intrigas palaciegas, amar, odiarles a cada uno y un puntillo de humor.
Este es el número de un grupo de archivos que están en el almacén que tratan sobre... Bueno, es algo que no es importante, pero hay que ocuparse de ello y tú eres de la familia.
Vale, ¿pero qué es?
Verás, te lo podría contar todo y estaría bien, o podría no contártelo y... No lo sabrías y así podrías apartarte de esta trampa mortal y eso también estaría muy bien. Lo bueno de esto es que da lo mismo, sea como sea. Ten la bomba nuclear refrigerada y no explotará.
Vale, o sea, que hay una trampa mortal,
¿sí?
Y al fondo de la trampa hay una bomba nuclear.
Ajá.
¿Quieres darme la buena noticia, Bill?
Es que... O sea, es un continuo, escenas de este estilo, eso, con las intrigas palaciegas, es brutal.
Pero no es sencillo mantener ese equilibrio, ¿no?, entre las tramas propias de Wall Street, con las intrigas y las relaciones familiares tóxicas.
Bueno, aquí estamos ante una serie que perfectamente balancea ambos planos, para mí de forma magistral. El resultado es un nivel de adicción en el que cuesta distinguir qué deseas más. Que llegue el siguiente giro de turbulencia empresarial... O que sigan desarrollando unos personajes que están dibujados con pincel muy fino.
Hablando de personajes, tenemos al padre, al hijo mayor que quiere ocupar su sitio y el resto de personajes dan el mismo juego.
Sí, y cada vez más. De hecho, me cuesta mucho quedarme con uno de ellos porque los desarrolla a todos de forma magistral. Destacaría, lógicamente, a los otros dos hermanos que van entrando en el juego, aunque hay otro hermano mayor que está un poco fuera de la ecuación, Roman y Schiff.
Si papá se despertase, ¿no le gustaría ver que todos hemos firmado lo que él deseaba? ¿No sería algo bonito?
¿Y si no se despierta? Prácticamente daríamos a Marcia la potestad para escoger un nuevo padre.
Entonces, vale, entonces, para que conste, tú te niegas a firmar el cambio en el consorcio.
¿Para que conste? ¿Qué es esto, una caza de brujas? No me he negado, solo... No me he negado.
Vale. No, es solo que me parece.
¿Y qué más personajes?
Bueno, hay otro hijo, Connor, que de hecho es el mayor, pero que vive retirado en su rancho en el desierto. Daría para mucho, pero dejaré que se sorprendan los espectadores que se lancen a verla. Y finalmente, destacó el Matthew McFadden en el papel de Tom, novio de Schiff y directivo de la compañía. ver al protagonista de Orgullo y Prejuicio en este papel me confirma en que este hombre es un gigante de la interpretación.
Bueno, tenemos tiempo para que nos destaques qué otros aspectos te conquistaron también de la serie.
O sea, diría que todo. Tiene una virtud muy meritoria para los guionistas, conseguir que las desventuras de una familia de mil millonarios nos importen tanto. O sea, hay algo con la vida de los ricos que nos fascina y nos repugna a partes iguales. Y los guionistas juegan magistralmente con esto. Y con otro elemento esencial, el magnetismo del padre, la sombra gigantesca que genera temor y respeto en los hijos y en el espectador. O sea, es como un gran imán que desarma.
Bueno, total, Javier, veo muchos ingredientes aquí, ¿eh? Hombre. Estás muy, muy emocionado con esta
serie. Estoy, vamos, ¿sí? O sea, además es que retomando ese punto del padre, creo que hay algo profundamente maligno en un padre que manipula a sus hijos para conseguir sus planes de continuidad de la empresa y a la vez fascinante. O
sea, bueno, pues yo reconozco que no solo no había visto esta serie, sino que tampoco había oído hablar de la serie. Así que a partir de ese momento y cuando tenga un rato, yo que siempre sigo tus indicaciones,
serie necesaria.
No sé los oyentes, pero yo desde luego me pondré a ver Succession, que es sucesión. Para que quede claro el tema. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¡Uno, dos, tres! Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 39 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 39 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo.
¡Siete, ocho, a...
Marc Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Don't fence me in. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? Passengers, welcome to New York. ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con 3 enfoques que voy a abordar durante la linterna de hoy. El primero, obviamente, Cataluña. Pero claro, desde esta afirmación que ha pronunciado el impagable Quim Torra, mira.
Però tornarem a fer.
Lo volveremos a hacer porque un referéndum no es ningún delito, porque ni siquiera está contemplado en el Código Penal y porque insistimos siempre, aquí, hoy en sede parlamentaria. El derecho a la autodeterminación es un derecho de las naciones reconocido en los tratados internacionales suscritos por el Reino de España. Nunca desfalleceremos en el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Cuando dice Torra que lo volveremos a hacer, claro, me dan ganas, digo, igual ya me tengo que comer mis palabras, pero ¿a qué no hay? ¿A que no hay para salir al balcón del Parlamento como aquella vez en la escalinata y proclamar la República Independiente como si fuera un anuncio de IKEA? ¿A que no hay, yo qué sé, para convocar otro referéndum, ¿eh? Tal cual aquel 1 de octubre? ¿A que visto lo visto, 13, 10 años, el otro en Waterloo? ¿A que no hay, Torra, para montar la misma, tanto que le volveremos a hacer?
Eso.
En fin, ya veremos. A ver. Oye, en clave económica, tengo un par de chispazos que me parecen interesantes. Uno, va a haber acuerdo del Brexit, ¿eh? Lo está soltando por ahí la agencia Bloomberg, fíjate tú, ojalá.
Fíjate.
Y por otra parte, parece que se empieza a arreglar la guerra, el órdago de Donald Trump con la Unión Europea. Fíjate.
Buenas noticias.
Ojalá, de un día para otro pasamos de una cosa a la contraria. Y termino. La noticia te va a gustar, entre comillas, Fernando. Nigeria, la policía, descubre otra escuela coránica con 67 personas de 7 a 40 años, encadenadas, muchos de ellos violados, en condiciones inhumanas, en Daura.
La segunda vez, ¿eh? Por
al
días,
norte.
¿Eh?
Sí, hace nada, hace bien poquito, la semana pasada o hace 15 días, 300 personas fueron descubiertas también atadas con tobillos en otra escuela coránica. Ha dicho uno de los chavales que estaban ahí que es que las familias les enviaban para enderezarlos. Debe ser que estoy muy sensible, mañana os lo contaré despacio, pero ese triángulo entre el norte de Camerún, Chad y Nigeria, actualmente es el infierno.
Pues lleva razón.
Sí. Mañana os lo cuento.
Hasta. Venga, y te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Hasta luego. Escuchamos también a los oyentes de La Tarde y hablamos pues de sus historias con los dentistas.
Pues sí, porque el miedo al dentista es algo irracional y cada uno pues lo gestiona como puede.
Buenas tardes, gente. Yo al dentista le tenía terror. Y una de las anécdotas que yo tengo, que fui en una ocasión al dentista, entré al dentista, me pincharon, cuando te daban la anestesia te mandaban a la sala de espera, luego te volvían a mandar adentro. Pues cuando salí de la sala de espera tenía 2 botones en mi mano de la bata del médico.
Pero
no tengo miedo al dentista. Ya con los años las cosas han cambiado, hay más tecnología, son otros aparatos, otras historias.
para historia la de esta mujer con los botones del,
se llevó dos botones de la tensión que le produjo, fíjate, que le pincharan para la anestesia.
Sí, 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 pero fíjate, a Montse le ocurre pues todo lo contrario.
Yo soy de las que no tiene nada de miedo a ir al dentista. Es más, soy de las que se queda dormida y en alguna intervención de encías o implantes, el odontólogo ha tenido que, el cirujano me ha tenido que decir, por favor, abre la boca que me estás mordiendo. Venga, que solamente es un ratito. Uno se duerme y pasa más rápido.
Qué hasta bueno. Luego. Gente que se duerme, es alucinante. Qué,
abre
qué
grande,
guay,
abre grande, abre grande,
sí, sí,
abre
sí,
grande.
Sí, 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 abre, abre.
Ya, es que me estoy quedando dormida.
Bueno, dicen por aquí, a mí lo que más me molesta es que me estén dando conversación mientras estoy con la boca abierta.
Porque no puede replicar, ¿no?
¡Claro! Bueno, de todas formas nos quejamos de los dentistas, pero es que nosotros también tenemos mucha guasa. Mira qué historia nos cuenta este oyente.
Me río porque yo creo que esto no es más que me ha pasado a mí en el dentista. Fui con un dolor de muela increíble después de una semana de la muela del juicio. Un dolor increíble. Y cuando me fueron a sacar la muela, de tan nervioso que estaba, me sacaron la del lado contrario de los nervios que tenía, no sabía cuál era la que me dolía. Y cuando ya me sacaron esa muela, le dije, perdona, espera, espera, que es la del lado derecho la que me duele. Pues ahí lo dejo.
O sea, no sabía ni cuál le dolía.
No, que... pero pasa a veces, ¿eh? Cuando te
los
duele...
Nervios,
te... No. Cuando te duele, ya no sabes muy bien dónde te duele. Y si lo tienes todo ahí en un grito, todo te... no sabes si es un poquito más adelante, más atrás.
Desde luego. Bueno, más cosas que nos estáis contando.
Mi mujer es un caso especial. Le están haciendo una extracción y se queda dormida en la cama del dentista. Y luego se despierta diciendo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado?
Señor dentista, le tengo pánico. Pero vamos, aún así hay que ir de en cuando.
Yo solo acudo al dentista en caso de extrema necesidad.
De la limpieza de boca tengo agujetas porque me pongo tenso y joe, y salgo al día siguiente con agujetas.
Si tengo que ir al dentista no me supone ningún trauma, ¿eh? Yo creo que los odontólogos de ahora han prosperado muchísimo. Yo tengo que ir al dentista, vale, pues voy.
Claro, porque nos dicen por aquí un oyente, vamos a ver, desde el pasado mes de diciembre hasta hace dos fines de semana, caries, muela del juicio, endodoncia, vamos, que no hay otra. Hay que cuidarse la boca y evitar pues que esto llegue a más. Por eso vamos a terminar con el consejo de Gema.
Mirar, yo trabajé muchísimos años en un dentista y me estaba riendo porque cuando habéis dicho que si las mascarillas, que hay veces que hay que meter las manos en algunas bocas, es verdad, ¿eh? Es que había veces que, madre mía, ya estabas acostumbrado y veías de todo, pero era, uff, había algunos que no era sarro, eran piedras lo que tenían. No sé, la gente, una cosa es tener miedo, pero otra cosa es ser un poquito espesos. No tengáis miedo, que no se nota absolutamente nada. Si ahora todo es maravilloso con anestesia, no te enteras de nada.
Pues eso, nos quedamos con el consejo de Gema.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es la imagen de cuatro mujeres desmembradas por el dolor. Si no fuera la foto de una agencia de noticias, diría que es el fragmento de un cuadro realista de la pasión. Todas las mujeres tienen velo. Esta pasión también sucede en Oriente Próximo. En el centro, la dolorosa, de rodillas, rota por dentro. La cara realzada por el óvalo del pañuelo, los ojos cerrados, la boca semiabierta con la desesperación de haber perdido lo más querido. Los brazos rendidos, el llanto congelado. Otras dos mujeres sujetan a esta dolorosa, la cogen desde arriba para que no se caiga definitivamente en el pozo de la muerte, en el pozo de la nada. En ese pozo en el que quiere sucumbir, para no volver a sentir más la grieta que convierte cada instante en un suplicio, porque es mejor morir también antes que aceptar que no se va a oír de nuevo la voz del hombre amado. Que uno se va a quedar con sus ropas y sus zapatos y sus cosas huérfanas para siempre de su dueño. Las dos mujeres que sujetan a esta dolorosa tienen las manos manchadas de haber escarbado en la tierra. Son manos con anillos. Las dos mujeres que sujetan a esta dolorosa son mujeres fuertes, con fuerza en los brazos y con fuerza en el alma, cargan con el peso del dolor ajeno. Ellas seguramente ya hace tiempo que se quedaron sin hombre, son algo mayores y tienen la experiencia de haber vivido con el dolor de la ausencia. La experiencia que no cabe en palabras, la experiencia que hace de la memoria un punzón que siempre arde. Y la cuarta... La cuarta es la más joven y tiene la frente de la devastación, los ojos perdidos en un abismo de desolación. Mira y no ve, está lejísimos todavía de las lágrimas que alivian la pena. Hay algo sobrecogedor en su rostro, es el rostro de la agonía. No puede uno mirar esta foto más de dos minutos sin que un golpe de llanto se le venga a la garganta. sin sentir como hermanas a estas cuatro mujeres, sin desear ponerse en camino para abrazarlas, sin darse uno cuenta de la estúpida y cómplice distracción en la que vive, sin tener de algún modo presente el dolor del mundo, sin desear seriamente la victoria de la vida.
Dos minutos para las siete, cae la tarde y así, con la sonrisa de una boca cuidada, llega ya la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con la elección de Kais Saied como presidente de Túnez, este país norteafricano inicia una nueva e incierta etapa en su primavera árabe, la única que llegó a cristalizar en un auténtico cambio de sistema político. La gran sorpresa no ha sido la elevada abstención, sino la movilización de los jóvenes que han inclinado las urnas a favor de este veterano profesor de Derecho Constitucional de 60 años. Sin contar con un partido propio ni disponer siquiera de un programa político, Kais Saied ha conectado con una juventud